Estamos aprendiendo sobre la perspectiva vertical. Estamos durante el mes de noviembre desarrollando la premisa que existen en el mundo, en la vida, dos perspectivas, dos puntos de vista, dos visiones que son muy importantes, que de acuerdo a el discernimiento que tenemos del ambiente o de las circunstancias que nos rodean, nos ayuda a tomar las mejores o las peores decisiones en la vida. Entonces, conocer la perspectiva correcta es muy importante. Estas dos perspectivas son la horizontal, en el plano así tan horizontal, es el plano humano, es el plano temporal, es el plano de este lado de la eternidad, lo que llamamos la dimensión temporal, y es nuestra perspectiva. Vemos en este plano, en esta forma. Pero existe el otro, que es la perspectiva vertical. Y la perspectiva vertical es la visión desde arriba hacia abajo. Es decir, es como Dios ve las cosas, es como Dios diseña las cosas, es como Dios habla, es como Dios piensa, es como Dios actúa. Esa es la perspectiva vertical. Ahora, es importante que tengamos presente lo que el apóstol Pablo nos dice en la carta a los Efesios, que nosotros los creyentes estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Cuando Esteban fue apedreado, Esteban ahí antes de morir, él dijo: veo los cielos abiertos y veo al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. Note que Esteban está viendo hacia arriba y tiene esa visión. Jesús lo está esperando. Jesús lo ve diciendo: Esteban, estoy aquí esperándote. Y Esteban muere con esta convicción en su corazón: Jesús Señor vive. Jesús Señor está a la diestra del Padre. Y el apóstol Pablo dice entonces que nosotros, posicionalmente, aunque andamos aquí en esta dimensión temporal, aunque vivimos en este mundo terrenal, posicionalmente estamos ubicados en lugares celestiales. Es decir, estamos sentados con Cristo. Esteban vio a Jesús, pero ahora nosotros estamos en ese lugar, en esa posición. No estamos a la diestra del Padre, pero estamos en el mismo lugar en el que Jesús está. Si Jesús está ahí, todos los que hemos creído en Él por su sacrificio, estamos también sentados con Él. Eso nos da entonces la visión vertical, es decir, que nosotros también podemos ver como Dios ve, desde arriba hacia abajo. Esa es la visión o la perspectiva vertical. Ahora, la visión horizontal es la nuestra. La visión vertical es la de Dios. La visión horizontal solamente revela las imposibilidades, nos muestra las limitaciones, las deficiencias, las carencias de las cosas que nos rodean. La perspectiva o visión horizontal solamente ve los problemas en vez de ver las oportunidades y las probabilidades. El lenguaje que se usa en la perspectiva horizontal es de nunca, de imposible, de no se puede, de no va a servir, de no lo hagas, no lo intentes, no se va a lograr, nadie quiere, es muy difícil, es mejor darse por vencido, porque siempre las cosas serán igual, etcétera, etcétera. Es un lenguaje muy bajo, es un lenguaje muy limitado, muy escaso. Por su parte, la perspectiva vertical nos ayuda, como dije, a pensar, a actuar, a hablar como Dios lo hace, como Dios habla, como Dios actúa, como Dios piensa, podemos nosotros tener esa perspectiva también. La perspectiva vertical entonces es ver las cosas como Dios las ve. ¿Y cómo ve Dios las cosas que nos suceden a nosotros o en las que nos vemos envueltos? Las ve primero como una oportunidad para glorificarse. Segundo, las ve como una oportunidad para cumplir sus promesas. Y tercero, una oportunidad para demostrar su poder. Así ve Dios las cosas. Por eso Pablo también lo dijo en Romanos 8:28, que a los que a Dios aman, a los que han sido escogidos conforme al propósito de Dios, dice Pablo, todas las cosas les ayudan para bien. Note qué interesante. Solamente teniendo la perspectiva vertical de las cosas que nos suceden, Uno puede tener una comprensión más amplia. Uno puede estar conectado a una realidad más alta que la propia realidad en la que uno vive. Y uno puede tener esa comprensión como Dios de que las cosas, aunque ahora son difíciles, aunque en este momento o en esta temporada en la que usted se encuentra en su vida puedan ser desagradables, dolorosas, etcétera, etcétera, en medio de eso hay un plan, hay un propósito que Dios tiene y que Él desea que nosotros tengamos esa perspectiva como hijos de Él. No así el que tiene la perspectiva horizontal, se echa a morir, se echa a perder y dice, estamos acabados, estamos arruinados, no hay esperanza, no hay salida, no se puede, no nos vamos a recuperar, esto va a ser imposible, etcétera, etcétera. Este día, continuando en esa línea de lo vertical, quiero hablar sobre uno de los instrumentos que Dios usa para procesarnos a nosotros, para desarrollar el instrumento o desarrollar nuestro carácter, desarrollar el cumplimiento del propósito que Él tiene para nuestras vidas. Por ejemplo, ese instrumento al que quiero hacer referencia hoy es un instrumento que es un tanto incómodo, que en la medida de lo posible nosotros los humanos y los creyentes no estamos eximidos de eso, tratamos de evitarlo. Queremos evitar ese proceso o ese instrumento que lo vamos a identificar como retraso divino, un retraso divino. Sin embargo, ese retraso divino nos coloca en la posición correcta para una visita con nuestro propósito. Sí que quiero hablarte este día sobre la cita divina disfrazada de un retraso divino. Todos tenemos una cita divina con nuestro propósito. Todos tenemos una cita divina con nuestro llamado, con nuestra asignación, con nuestra la vocación, la unción, el propósito que Dios puso en nuestra vida. Todos tenemos una cita divina. Y por favor, no malinterprete la cita divina como que el Señor lo manda a llamar a su presencia. Dice, pastor, yo quiero tener una cita divina, pero no ahorita. O sea, no quiero ir a encontrarme con el Señor. No, no estoy hablando de cuando el Señor nos llame a su presencia. Estoy hablando de la cita divina que representa una oportunidad, un antes y un después. Es esa oportunidad donde una puerta se abre ante nosotros que ni teníamos idea que ante nosotros había una puerta. Era un muro, pero realmente era una puerta que Dios abre para nosotros. Entonces, veamos cómo las citas divinas están disfrazadas de un retraso divino. A mí me inspira mucho lo que dice Romanos capítulo 15, el verso 4, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Note cómo dice Pablo, todas las cosas que se escribieron antes, ¿para qué se escribieron? Para nuestra enseñanza. Quiere decir que cada evento que las Escrituras registran no están ahí solo para que lo tengamos como un hecho histórico, como algo que sucedió allá hace muchísimos o miles de años atrás y que uno puede leer eso como una información. No, es como digo, es el mensaje dentro del mensaje. Hay un mensaje en cada uno de los episodios de todos los personajes que encontramos en la Biblia, desde Adán, el primer hombre sobre la tierra, hasta el libro de Apocalipsis, donde se nos revela el triunfo de Jesucristo, el triunfo del Cordero sobre el pecado, sobre el diablo, etcétera, hasta el libro de Apocalipsis. Cada detalle en las Escrituras tiene el propósito de enseñarnos algo. No está ahí entonces como, repito, como un punto histórico, como un punto de referencia en la historia. Hay un mensaje que cada enseñanza de la vida de los hombres que encontramos, y cuando digo hombres me refiero a hombres y mujeres, ¿verdad? No solamente al varón, pero a los hombres y mujeres en la Biblia que leemos de sus vidas, encontramos detalles muy interesantes. Al respecto de estos personajes, podemos aprender de la vida de los que conocieron retraso divino. Hay varios en la Biblia que tuvieron que abrazar el retraso divino. En el momento, en el principio no lo entendieron, no captaron el punto, pero a medida que fueron creciendo en su relación con Dios, descubrieron que era parte de un retraso divino. Pero que providencialmente ese retraso los posicionó para una cita divina que transformó la vida de ellos y la de sus descendientes. Quiero hablarte de cuatro personajes hoy que de una manera muy clara podemos entender en las Escrituras que experimentaron un retraso divino: Abraham, José, Moisés y David. Déjame hablarte de cada uno de ellos. Abraham. ¿Qué podemos aprender de Abraham? Abraham recibe la promesa de un hijo. Es un hombre que sale de su tierra. Todos conocemos la historia de Abraham. Sale y sale con una promesa, con una esperanza en su corazón de que Dios lo va a bendecir, que Dios le va a dar una descendencia incontable, etcétera, etcétera. La Escritura nos enseña que recibe la promesa de este hijo, porque para poder ser padre de naciones y tener una descendencia que va a bendecir a las naciones de la tierra, necesita tener prole, necesita tener descendencia. Pero en ese momento no pueden tener hijos. Su esposa es estéril, su esposa ya es una mujer avanzada en edad. Me gusta cómo la Escritura trata ese tema, ¿verdad? A los hombres dice que era viejo, pero las mujeres dice que era avanzada de edad. Entonces, hay sabiduría en eso. Caballero, no le diga eso a su esposa. Dígale, es avanzada de edad. Pero no le diga como le dicen a usted, viejo. Pero bien, la Biblia dice que era avanzada de edad, era estéril, no habían tenido hijos. Dios dice, te voy a dar un hijo. Y cuando Dios le da esa promesa, Abraham tiene 75 años. Y Abraham se levanta al día siguiente con esa promesa. Cada uno de estos hombres sabían que ellos portaban un llamado, una unción, un propósito, que estaban en esta vida no para ser consumistas de los recursos de este mundo, estaban aquí para hacer algo, para servir a los propósitos de Dios. Y ahora Abraham lo entiende bien: seré padre de naciones, seré bendición, el que me bendiga va a ser bendecido, el que me maldiga va a ser maldecido, etcétera, etcétera. Abraham ahora entiende eso y va por los años de su vida después de esa promesa con esta convicción de que Dios lo va a bendecir con un hijo. Pero sin darse cuenta, Abraham entra en un retraso divino y pasan 25 años y la promesa no se cumple todavía. 25 años. Y como Abraham, muchos de nosotros le queremos dar una ayudadita a Dios. Señor, parece que tú eres realmente uno de tus atributos, es la paciencia. Eres un Dios paciente, misericordioso, etcétera. Y parece que se te pasa la mano, Señor. Es demasiado tiempo. Y Abraham, aunque sabe que tiene la promesa, escucha a su esposa. Y la esposa le dice que tengan un hijo con Agar y nace Ismael. Se convierte en un atajo queriendo evitar el retraso divino. En otras palabras, voy a acelerar las cosas, le voy a ayudar a Dios, le voy a echar una manito a Dios porque Dios está tan ocupado, tan atareado atendiendo los propósitos, las visiones, los llamados, las asignaciones, las unciones de todas las personas en el mundo. Entonces yo le voy a echar una manito a Dios y quiero traer mi propio hijo. E inventa su propio hijo llamado Ismael. Y Dios le dice, ese no es el hijo. Hasta que finalmente nace Isaac. 25 años después. Un retraso divino de 25 años. Pero ese retraso divino lo llevó a su cita divina, porque fue en esa cita divina que Abraham comprendió la magnitud de lo que Dios lo estaba llamando. ¿Y cuándo fue que ocurrió esto? Cuando el Señor le pide que sacrifique a su hijo Isaac en el monte Moriah. Todos conocemos la historia, el Señor provee un carnero. Y es interesante, no sé si usted ha notado eso, porque Abraham dijo, cuando Isaac preguntó, aquí está la leña, aquí está el fuego, está el altar, ¿dónde está el cordero?, preguntó Isaac, para el sacrificio. Y Abraham contestó, no te preocupes, Dios se proveerá un cordero para el sacrificio. Pero la Escritura dice que lo que Dios proveyó no fue un cordero. Saben que lo que Dios proveyó fue un carnero. ¿Por qué proveyó Dios un carnero y no un cordero? El cordero es dócil, es humilde. Pero en ese momento Abraham no es dócil ni es humilde. Entonces Dios le provee un carnero que representa la fuerza. El carnero es un animal salvaje, es un animal bruto, así, tosco, violento, y representa esa naturaleza humana orgullosa, altiva del esfuerzo humano. Entonces Dios le provee un carnero para decirle, todo lo que representa tu orgullo, tu fuerza, hoy se sacrifica aquí. Dios le proveyó un carnero. Y fue en ese lugar, en el monte de la provisión, cuando Abraham tuvo su cita divina. En Génesis 22, versos 15 al 18, escucha lo que Dios le dice. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. En ese momento, para Abraham, que es su cita divina, para Abraham las cosas cobran un sentido diferente y cobran la perspectiva vertical, porque ya Dios le había dicho en otras ocasiones, te daré una descendencia, será incontable, te voy a bendecir, te voy a hacer famoso y próspero, etcétera, etcétera. Dios le dice todas esas cosas y Abraham las entendía, pero ahora Abraham tiene una perspectiva vertical de este asunto y entiende Abraham de que Dios está en este asunto tan comprometido o más comprometido de lo que él se imaginaba. Y Abraham ahora entiende que de su linaje, porque Dios le dice, de tu simiente, note que esa palabra simiente está en singular, no está hablando de descendiente. Cuando esa palabra simiente, aunque cuando usamos la palabra simiente pensamos en un linaje, en una descendencia, pero esa palabra simiente, la perspectiva es más enfocada a una persona, no a varias personas, y esa una persona en la que esa palabra simiente está enfocada es en Cristo. Y Abraham tiene una visión, una perspectiva de Dios, y ahora él entiende cómo es el asunto, pero tuvo que experimentar el retraso divino en el que había realmente un camino hacia la cita divina. José. José es el segundo personaje que quiero destacarte aquí hoy. Tiene 17 años cuando comienza a tener sueños. Se levanta una mañana y les cuenta a sus hermanos, a sus papás, los sueños que tuvo. Y José comienza a presumir de esos sueños que tiene. Y su papá lo llama y le dice, ¿qué es lo que piensas? Que tu mamá y yo nos vamos a postrar delante de ti. Para Jacob es normal quizás que sus hermanos se postren delante de él, pero es una ofensa para Jacob pensar que él y su esposa como padres se van a postrar delante de él, delante de su hijo, y es el menor en ese momento. Y José entonces tiene un sueño, tiene muchos sueños, los cuenta, pero José no está listo como algunos de nosotros para esos sueños que Dios tiene para nosotros. Entonces Dios tiene que meternos en el proceso, usar el instrumento que no nos gusta, es incómodo, llamado el retraso divino. Nos mete en un retraso divino. Y el retraso divino para José fue de 13 años. 13 años después de que José fue vendido por sus hermanos, 13 años después José se enfrenta con su cita divina. Para Abraham fueron 25, para José fueron 17 años, o 13 años, perdón. Porque es a los 30 años de edad cuando José llega a ser el segundo después del faraón en todo el imperio egipcio. Ahora es interesante que José tiene su cita divina cuando el faraón tiene el sueño y José interpreta el sueño de las vacas flacas y de las vacas gordas, y es increíble lo que ocurre a través de la vida de José. Pero han pasado 13 años. José tenía ese sueño, pero no estaba listo. No tenía el carácter, no había madurado, no tenía la perspectiva correcta. Y Dios sabía que si le dejaba que esos sueños comenzaran a ocurrir, José no los iba a manejar, no los iba a administrar. Entonces Dios dice, tengo que meterte en el retraso divino. Su cita divina ocurre entonces cuando interpreta el sueño y viene a ser el segundo después del faraón. Pero lo máximo de su cita divina ocurre 22 años después. Han pasado 13 años desde que él llega a ser el gobernador de Egipto después del faraón, pero pasan un total de 22 años cuando sus hermanos llegan a buscar comida. Y es ahí su verdadera cita divina que José experimenta después de haber pasado por ese retraso divino para que se cumpliera el sueño de que sus hermanos y sus padres lo iban a reverenciar. Porque en esa cultura tienes que reverenciar al rey, al gobernador, lo tienes que reverenciar. Y los padres y los familiares no estaban eximidos. Ahora, 22 años después, los hermanos se dan cuenta quién es este individuo. Es José, el hermano que ellos vendieron, el que dieron por muerto. Los hermanos nunca le pidieron perdón a José, pero José no tiene problema. Quizás sus hermanos sobaron sus cuellos porque pensaron, ahora José se va a vengar de nosotros, nos va a quitar la vida porque lo quisimos matar. Pero y ellos ahí en ese momento se sorprenden al ver la perspectiva vertical de José. Porque ¿saben lo que les dijo José? No dijo, ahora sí, los tengo en mis manos. O yo sabía que aquí ibas a venir. No sé cuántas veces te dieron eso. Yo sabía que aquí ibas a venir. Yo sabía. No, José no les dijo eso. Y les dice, hermanos, no se preocupen, que esto que me pasó, ustedes no lo hicieron. ¿Cómo? Sí, no crean que fueron ustedes. No traten de llevarse la gloria a ustedes en esto, porque no fueron ustedes. Fue Dios el que me envió delante de ustedes y permitió que esto sucediera para preservación de muchas vidas. Y los hermanos de José casi se les cae la mandíbula de la sorpresa, porque no lo pueden entender. Ellos dicen, ¿cómo es posible que este hombre tiene el poder para aniquilarnos, vengarse de nosotros? Pero ahora él dice que no fue malo lo que le pasó, que fue Dios el que permitió esto, que fue Dios el que lo mandó delante de nosotros para prepararnos el camino y preservarnos la vida. Estos hombres no lo pueden entender. Lo que sucede es que ahora José, 22 años después de haber pasado por un retraso divino en ese tiempo, fue procesado, su carácter maduró y ahora tiene la perspectiva de Dios, la perspectiva vertical. Dios conoce el fin desde el principio. Cuando Dios comienza algo aquí en el principio, Él ya sabe el fin. Él conoce todo el proceso, Él ya lo sabe. Y ahora José ve las cosas como Dios las ve. Desde la perspectiva de Dios, José está viendo las cosas y dice, esto que me pasó aquí, este menosprecio, ese rechazo, ese abandono, esa burla, esa maldad que hicieron, esa traición que me hicieron mis hermanos, no. Realmente eso ahora lo entiendo. Era solo parte del proceso, porque veo por qué Dios me mandó delante de ellos. Así que todos tenemos un retraso divino. No nos exasperemos, no nos desanimemos, porque está el retraso divino, te está preparando para tu cita divina. Diga al vecino suyo de largo, grítale, yo tengo una cita divina. Dígale, yo tengo una cita divina. Y como dije, no es que te vas a ir a la presencia de Dios, pero y claro, solo Dios sabe eso, en qué momento va a ocurrir, pero estoy hablando del plan, del propósito, de nuestra asignación, de nuestro llamado, de la unción que portamos. El tercer hombre, Moisés, a los 40 años deja Egipto. Hebreos capítulo 11, verso 27, dice que Moisés deja Egipto porque él tiene en su interior una insatisfacción. Como digo yo, una insatisfacción santa, está inquieto. Dice Moisés, he crecido en el palacio del faraón, por 40 años he vivido aquí en el palacio, he sido preparado con lo más sofisticado del tiempo, con todos los recursos, tengo todos los recursos y habidos y por haber a mi disposición. Pero dice Moisés, yo tengo en mi interior un llamado, hay algo que llama dentro de mí, que hay algo más elevado. Y Moisés sabe que Egipto, el imperio Egipto, fue uno de los imperios más grandes en el mundo antiguo. No era cualquier país, era una potencia en el mundo antiguo. Pero Moisés sabía que había en él un llamado más grande, más alto que todo el imperio de Egipto. Pero Moisés no sabía qué era. Y es por eso que Moisés sale, porque él sabe que tiene una recompensa. Y la recompensa para Moisés no era la tierra prometida. De hecho, ni entró en la tierra prometida. La recompensa de Moisés era la presencia de Dios. Fue por eso que en el desierto le dijo: Señor, si tu presencia no va con nosotros, no me saques de aquí. Yo me quedo en el desierto. Prefiero el desierto con tu presencia que estar en la tierra prometida donde fluye la leche y la miel, pero no está tu presencia. Desecho las bendiciones sin tu presencia. Me quedo en el tiempo de escasez con tu presencia porque sé que tú estás aquí y que todas las cosas van a estar bien. Moisés dice que se sostuvo, Hebreos 11:27, como viendo al invisible. Su recompensa era Dios, su recompensa era la presencia de Dios. 40 años ahí, y Moisés sale con ese fuego en su interior. Quiero saber de mí, ¿para qué estoy aquí? ¿Cómo puedo servir a Dios? Llega a Madián y Moisés dice: no es posible que después de haber estado en el palacio del faraón, ahora yo estoy cuidando las ovejas de mi suegro. Soy un asalariado, mi suegro me paga, soy un empleado de mi suegro, estoy cuidando unas ovejas que no son mías, pero hay algo en mi interior, hay algo en mi interior. Hay una voz que llama en mi interior que me dice: hay más, Moisés, 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 viene algo más, Moisés, hay algo mayor. Tu vida es para cosas mayores, tu vida es para propósitos mayores. Y Moisés decía: pero ¿cómo sigo cuidando ovejas? 40 años cuidando ovejas en el desierto, hasta que finalmente tiene su cita divina cuando tiene 80 años de edad. Ahí en el desierto tiene su cita divina con la zarza ardiente. Todos tenemos nuestra zarza ardiente. Todos vamos a tener que tener un encuentro con Dios en nuestra propia zarza ardiente. Ahí Dios nos revelará para qué estás aquí. Ahí Dios nos revelará por qué razón han pasado todas las cosas que han pasado, por qué razón hemos tenido que pasar lo que hemos pasado, y vamos a comprender la magnitud del llamado de Dios en nuestra vida. Ahora Moisés entiende que su vida es para ser el hombre que liberte al pueblo de Israel de la esclavitud y lo introduzca en la tierra que Dios le prometió a sus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Es increíble, ahora Moisés lo entiende, pero han pasado exactamente 80 años. Tuvo que pasar un retraso divino de 80 años para entender en su cita divina lo que Dios tenía para su vida. Finalmente, David. Se estima que aproximadamente entre los 15 y los 18 años de edad, David fue ungido como rey. Entre los 15 y los 18 años de edad. Cuando David enfrentó a Goliat, su edad promedio era de 18 años. Pero es interesante que David es ungido y comienza su viaje hacia el cumplimiento de su propósito. ¿Y cuál era el propósito de David? Reinar en Israel, servirle a su generación. Ese era el propósito de David en su vida. Y ese día, cuando Samuel llega a Belén, los ancianos de la ciudad de Belén salen al encuentro de Samuel el profeta, porque Samuel era de armas tomar, era un tipo de cuidado. Y los ancianos salen a recibir a Samuel y le dicen: ¿es en paz tu visita, Samuel? ¿O hay algún problema? Y dice Samuel: No, no te preocupes, es en paz mi visita, vamos a hacer un sacrificio. Los únicos que supieron el propósito del ungimiento en la vida de David fueron Isaí, el papá de David, David y el profeta Samuel. Nadie más se dio cuenta. Solo esos tres individuos sabían qué significaba que el profeta Samuel derramara el aceite sobre la vida de David, sobre la cabeza de David, bañado en aceite. Y es interesante que cuando David comenzó su camino hacia el cumplimiento de su propósito, David se sabía que era rey. O sea, David se levantó al día siguiente sabiendo: soy rey, fui ungido para ser rey. Pero hay un rey, es Saúl. Se estima que cuando David nació, Saúl tendría entre 10 y 12 años de reinado ya. Entonces, David se levanta sabiendo que tiene un llamado, que porta una unción. Pero él tuvo que experimentar un retraso divino. Se estima que entre 12 y 13 años aproximadamente duró el retraso divino de David para llegar a ser rey. En otras palabras, entre el momento que fue ungido, 18 años, y dice la Escritura en 2 de Samuel capítulo 4 versículo 5 que era David de 30 años cuando comenzó a reinar. Estamos hablando aproximadamente unos 12 años duró ese tiempo. David, después que fue ungido, no menospreció su humilde trabajo cotidiano. En otras palabras, David no se levantó en la mañana y le preguntó a la gente: ¿cómo me miras? Y la gente dijo: pues te veo común y corriente, te veo como siempre. No, no, pero ¿cómo me ves caminar? Ah, normal, tienes un caminar torpe. ¿Cómo me oyes hablar? No, tienes que componer tu vocabulario. Báñate, arréglate, hueles mal a las ovejas. Ese zurrón que andas ahí huele feo. No, no, pero es que tú no sabes que yo soy rey. No, David no se levantó con esa actitud. David se levantó al día siguiente y continuó con su humilde trabajo, su humilde posición. Esa es una actitud humilde de David, increíble. Él dijo: yo sé que soy rey, pero no es mi momento todavía. Algunos de nosotros queremos adelantarnos, algunos de nosotros queremos apresurar las cosas y queremos, sabemos que estamos ungidos, sabemos que hay un llamado de Dios en nuestra vida y queremos hacer las cosas. No, 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 espera, espera, espera. Abraza el retraso divino. Por alguna razón Dios te tiene en el retraso divino. Te está procesando, te está preparando. ¿Por qué te digo que te está preparando? Porque cuando David ganó la batalla con Goliat o contra Goliat, no lo hizo en el valle de Ela, lo ganó en las colinas de Belén, cuando él defendió a su rebaño matando al oso y al león. ¿Me estoy explicando? Entonces, el retraso divino es un tiempo de preparación, no es una burla de Dios. No es que Dios se está burlando de ti y dice: ah, te dije que iba a hacer algo, pero ah, no sabes, te voy a hacer esperar un buen tiempo. Ahí quédate, ahí vengo a visitarte dentro de 25 años. No, no, no. Dios te está procesando, Dios te está madurando, Dios está trabajando tu carácter, porque Dios sabe que eres todavía muy niño, muy frágil. Y cuando digo niño, me refiero a que no ha madurado, que no ha crecido, no tiene la perspectiva correcta. Dice Dios: tienes ese llamado, portas esa unción, tú lo sabes en tu interior, pero todavía no has madurado, todavía no has sido procesado, tu carácter sigue siendo débil, todavía tengo áreas que fortalecer en ti, todavía tengo cosas que perfeccionar dentro de ti, todavía tengo cosas que trabajar dentro de ti, así que te voy a meter en el retraso divino, pero no te preocupes, porque tienes una cita divina. Ese retraso divino no es malo, ese retraso divino no es negativo, te está encaminando a tu cita divina. Y David sabía que cuando él estaba peleando contra el oso y el león en los campos, en las colinas de Belén para defender sus ovejas, David sabía que se estaba preparando. En otras palabras, llegará el día cuando tú y yo nos vamos a enfrentar a nuestro Goliat. Vuelve a ver a alguien ahí cerca tuyo y dile: yo tengo un Goliat que vencer, tengo un Goliat que vencer. Todos nosotros tenemos un Goliat, vamos a enfrentar un Goliat, pero cuando nos enfrentemos a ese Goliat lo vamos a vencer, no porque en ese momento vamos a ser preparados, sino que a lo largo de ese proceso de retraso divino el Señor te estuvo preparando, te estuvo preparando, te estuvo moldeando, estuvo trabajando en tu carácter, estuvo trabajando en tu vida. Oh, diga alguien conmigo: espero un día para mi vida, espero un día. Diga: viene un día para mi vida, viene un día para mi vida, un día de una cita divina. Por favor, denle un aplauso al Señor esta tarde, porque siento que Dios está diciéndonos: no se desesperen, no se desanimen, no se desalienten, sigan en ese retraso divino. Estoy preparándote para tu cita divina. Estoy preparándote, pero necesitas tener la perspectiva vertical. Necesitas tener una perspectiva de Dios, de ver las cosas como Dios las ve. No te desalientes, no abraces el desánimo, no abraces el orgullo. Abraza el plan de Dios en tu vida.
Wow. Quizás David se desilusionó cuando llamaron a todos los muchachos de su pueblo para ir al ejército. Y a mí no me llaman. No me llaman a mí. Quizás no lo sepas, pero Dios lo está haciendo de manera imposible de detectar. No puedes detectar lo que Dios está haciendo. Y mientras no llegue el momento en que te encuentras frente a frente con el desafío más grande de tu vida, Dios no te va a revelar cómo, ni cuándo, ni dónde Él te está preparando. Será cuando vas a reconocer que la batalla no se gana en el campo de batalla. Se gana o se pierde mucho antes, en las colinas de tu diario vivir. Mañana vas a tu oficina, mañana vas al mercado, mañana vas a la tienda, mañana vas al supermercado, vas a la clínica, a la oficina, al taller, a la fábrica, a donde sea que tú te mueves, en el ambiente donde tú te mueves. Mantente humilde como David, mantente humilde como David. Aunque la gente no te vea, aunque la gente no lo note, tú sabes que portas un llamado, una unción. Hay un llamado sobre tu vida, hay una inspiración sobre tu vida y tú sabes que lo portas. No te preocupes que la gente no lo vea, no te preocupes si la gente no lo nota. Dios lo sabe y tú lo sabes. Él te tiene en el proceso, Él te tiene en el retraso divino, pero está preparando el día cuando te enfrentes a Goliat. Y te lo aseguro, Goliat va a caer, Goliat va a caer, Goliat va a ser vencido, tu Goliat va a ser vencido. Dale un aplauso grande al Señor esta tarde. Aleluya. Quizás te parece que otros están recibiendo ascensos, que otros están recibiendo promoción. Quizás te parece que otros están consiguiendo la beca que tú has estado esperando por años obtener. Pareciera que otros están recibiendo oportunidades, pero tu día, tu día, tu día, tu día, tu día, tu día llegará, tu día llegará, tu día llegará, si te mantienes fiel en el retraso divino.